Canarias, el mate de mi país, presenta la opinión del profe Ricardo Piñeirúa.
Bien, sobre el partido, creo que después de que pasan ese tipo de partidos y queda muy poco por evaluar, y sobre todo cuando ya no queda nada, ¿no? Cuando es un partido como este en el cual se van los jugadores hacia los aromos, harán casi la última cena y después será la incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes se van? ¿Quién será el técnico? Cuando del otro lado se va el festejo, simplemente un partido en que se vino a celebrar, a festejar y terminó siendo una fiesta de fútbol y de goles. 4 goles le hizo Rocha a Peñarol, no solamente es histórico y es campeón, es histórico, le hizo 4 goles de visitante a Peñarol en el Estadio Centenario. A veces quedan muy pocas cosas para decir. Yo creo que simplemente lo que queda para decir es algunas apreciaciones que van más allá incluso del propio partido, ¿no? La aparición sorpresiva en Peñarol de Vera, de el chico más, de después de González, de la entrada en el equipo de Ferreira a jugar de volante, la cantidad de jugadores juveniles que casi, bueno, Diego Rodríguez jugando de lateral, la cantidad de jugadores de Peñarol, algunos de ellos casi desconocidos, que aparecieron jugando en el equipo de Peñarol y que lo hicieron muy bien. Algunos, otros bien, con alguna actuación más o menos destacable, pero fundamentalmente la entrada tardía en el equipo de Peñarol del Beto Acosta. Y un Peñarol que estaba absolutamente liquidado, que estaba siendo pasado por arriba por Rocha, y que tuvo la capacidad de dar vuelta al resultado con 2 goles del Beto Acosta, con la lucha de Cedrés y con alguna llegada interesante de Masi y del propio Guglielmone, y que terminó poniendo el partido en un 4-4. Es decir, hoy lo discutíamos en el arranque con Gonzalo Delgado, ¿cuánto hay de que ese Peñarol tuvo este sufrimiento por lo que fue la situación que vivió el equipo carbonero a lo largo de este año? ¿Y cuánto hay o puede haber habido del error del técnico Fernando Moreno? La cuestión es que Peñarol terminó este campeonato sin pena ni gloria. Y lo que queda para evaluar, porque en definitiva termina siendo este el cierre del campeonato apertura en esta nueva modalidad del fútbol uruguayo de jugar el apertura y el clausura, la apertura en la segunda parte del año y la apertura que comenzará en el mes de febrero seguramente, es que ha sido uno de los campeonatos en los cuales se han perdido la mayor cantidad de puntos a lo largo del año. Porque hay un detalle que es muy interesante. Antes, en los partidos de fútbol, en la vieja regla de los 2 puntos y el punto, no se perdían puntos. Siempre alguien se los llevaba. O se los llevaba el que ganaba o los repartían. Pero a partir de la regla de los 3 puntos por el partido ganado, se pierden puntos. Y en este campeonato en particular, se han perdido una cantidad de puntos impresionantes. A tal punto que los mejores ubicados, todos perdieron de 15 puntos para arriba. Y lo que puede significar, por un lado, una virtud para el campeonato, y es la paridad y el hecho de que todos los equipos pierdan puntos y que la competencia sea más pareja, también creo que tiene como contrapartida el hecho de que se jugó un fútbol bastante más bajo y que, en particular, los grandes, uno porque sufrió una cantidad de ausencias impresionantes en relación a lo que había sido el arranque del campeonato o del año, jugadores que son casi insustituibles, porque pensar que Nacional perdió a Ligüera, a OJ Morales, a Abreu y a Alexandre Medina es como que te desangraron y mucho, ¿no? Más el golero Sebastián Viera. Me dice, pero yo creo que en definitiva Sebastián Viera es el, por más que sí es un excelente arquero, creo que fue el que más nos sintió, porque en última instancia Baba hizo un campeonato muy bueno. El otro porque, bueno, en el medio de los conflictos con Casal y la pérdida de Visera, de Bueno y del Cebolla, no solamente sufrió deportivamente, sino porque además habitualmente en el fútbol pasa que pasaba, por lo menos en el fútbol uruguayo, que ante la pérdida de esos jugadores aparecían algunas alternativas, que en el caso de Peñarol por lo menos no vinieron del mismo lado, y vinieron sí alternativas que no satisfacieron, no dieron satisfacción a lo que fue las necesidades de Peñarol. Y Peñarol tuvo un año de una gran incertidumbre, donde a lo largo de los partidos, y ese es quizás la principal, yo creo que es la principal responsabilidad que tuvo Morena, no consiguió nunca tener claro cuál era la estructura básica del equipo. Es decir, si uno saca a Cedrés en realidad se va a encontrar con que en el resto del equipo nunca tuvo claro cuál era la base. Uno siempre dice, los equipos tienen una base, para hacer, muchas veces es la línea media esa, o que atraviesa verticalmente el equipo, el arquero, un zaguero, un volante central, un enganche y un punta. O puede ser la línea media, los volantes, o dos o tres jugadores, después cuatro. En Peñarol, si yo me pongo a analizarle ahora, bueno, Flores, me olvidé de Flores, es decir, Flores y Cedrés. El resto del equipo ha tenido variantes impresionantes que me puedo empezar a acordar y puedo empezar a hablar de Ronald Ramírez, de Alejandro Correa Rodríguez, de Mieres, de Félix García, de Moller, de, ¿cómo se llama el otro chico? Lavier, de Alonso, de Varela, de Diego Rodríguez, Césaro, Rotundo, Gaglianone, hoy Ferreira, Fadewil, Acosta, Apelaní, Russo, Mas, Guglielmone, Brown, Pichiquilo, Diego Rodríguez, no sé. Me debo estar olvidando de algún jugador más. Bueno, sino de algún otro jugador en el equipo de Peñarol que ha pasado a lo largo de esta temporada y fundamentalmente de este último campeonato. Es muy difícil. Cuando uno contrapone esto de Peñarol, y yo voy a hacer un ejercicio de pedir algo que me ayude porque yo no tengo muy buena mano, pero lo contrapone con Álvaro García, el arquero de Rocha, y Magarzo. González, Sosa, Nogués, Oceizas, y Cis, Maguregui y Maldonado, en lugar de Maldonado, González, Esquivel, Caro, Cardoso, Aldave, el Bochón Rodríguez, Chaparro, tienen otra punta más que apareció por acá en algún partido. Que
Toscanini.
Hizo, Toscanini. Y yo qué sé, no sé, capaz que llegas a 16 jugadores, ¿no? Pero el equipo titular son siempre el mismo. Incluso cuando lo comparás con Nacional, y donde vos tenés a Baba, donde vos tuviste a, o a Machado, o a Bancini, a Gustavo Méndez, al Chevy Castro, que jugó prácticamente todos los partidos, Suárez, que se fue consolidando como titular, Victorino jugó siempre, es decir, por más que Nacional también tuvo modificaciones, tuvo una base, pero nunca la tuvo. Nunca encontró una base del equipo que fuera la que uno pensara, bueno, a partir de acá empezaba a retocar. Bueno, Nacional no anduvo Leite, se lo sacó y puso a Mancilla. Pero más o menos, si no se lesionó Jaume, había eran Baba, Victorino, Payas y Jaume, jugaban siempre. Era Machado, bueno, después fue Bancini, pero si no, después afirmó Méndez, quedó Méndez. Vázquez jugó casi todo el año de titular. El Chori Castro jugó casi todo el año de titular. Alguna vez jugó Romero, alguna vez jugó Alves, después jugó Suárez, pero más o menos el equipo titular Nacional uno podía tener entre San Martín y Alvin, si Alvin no se hubiera lesionado, seguramente era parte de la estructura. Es decir, quizás Nacional, por ser un grande, tuvo un volumen mayor de jugadores que se fueron alternando en la titularidad, pero Peñarol nunca encontró el equipo titular. Y quizás esa es la principal responsabilidad de Morena, o capaz que es que no podía conformarlo porque en definitiva nunca apareció un equipo de Peñarol regular. Nunca pasó prácticamente a lo largo del año que Peñarol hiciera un partido bueno y al siguiente lo repitiera. Jamás, yo no me acuerdo de que Peñarol haya jugado dos partidos seguidos bien. Tuvo buenos partidos, tuvo muy malos partidos, pero no tuvo nunca la regularidad que se necesita imperiosamente para pelear un campeonato, amén de los golpes terribles de los 7 goles de Danubio, los 3 goles de Plaza, los 4 goles de Derrocha, pero sobre todo esos 7 goles de Danubio que son un golpe brutal para Peñarol. Entonces, claro, digo, también está bien uno porque el peso de la historia siempre piensa que bueno, va a pesar, que va a llegar y que de repente encuentra el gol y de repente clasifica a Libertadores, pero es comprensible que Peñarol no haya participado en la definición del campeonato y haya quedado fuera de la Copa Libertadores de América en función de esa irregularidad. Y después están, hay otros 3 datos que me parece que no son menores también en el campeonato. El Danubio, que se despidió de un campeonato que después casi lo gana, que sufrió unas pérdidas importantes de jugadores que las intentó resolver con algunas incorporaciones y que después terminó resolviéndolas con cambiando sistema, cambiando hombres y dándole participaciones juveniles, y cuando encontró de vuelta al equipo se puso en la pelea. Defensor Sporting, que inconcebiblemente después de su participación en la Copa Sudamericana agarró un bajón brutal y no pudo recuperarse. Otra lectura que generalmente pasa en los equipos chicos cuando tienen jugadores muy jóvenes y juegan en torneos internacionales, después les cuesta meterse en la cabeza del fútbol diario del Uruguay de todos los días, salir de jugar contra, creo que bueno, en este caso era contra Danubio, y después contra quién fue, contra Cerro Porteño, y meterse a jugar de vuelta contra Cerrito, contra los equipos del interior, en el fútbol uruguayo, en las malas canchas, en el Trócoli, etcétera, etcétera. Y después el de Liverpool, que perdió por el camino a un técnico que había sido el equipo que había tenido de las mejores contrataciones, teniendo, entre otros, cuatro puntas, como probablemente tienen muy pocos equipos, como eran Mazzoni, Carlos Gutiérrez, no, Daniel Gutiérrez, ¿no? Silvani, Daniel Gutiérrez, el otro Gutiérrez y Medina. Y sin embargo, pese a tener un buen equipo y haberse reforzado incluso defensivamente, no hizo una buena campaña. Y después están los otros que sí la hicieron, los que sorprendieron con muy pocos, bueno, o sea, Arrocha no vamos a hablar más, ya hablamos mucho, no vamos a seguir hablando, pero con muy pocas herramientas y con un trabajo serio, el trabajo de Deportivo Colonia, que es el equipo que tiene los jugadores menos conocidos del fútbol uruguayo y terminó en de las mejores posiciones salvándose el descenso. La gran campaña de Arrocha a partir del momento de Rampla Juniors, a partir del momento que asumió Matosas como técnico, que terminó metiéndose entre los seis mejores, zafando el descenso y teniendo algunas conquistas formidables como aquella victoria frente a Nacional. Pero todo dentro de un marco de una gran irregularidad, donde como siempre decíamos y jorobando, ganás dos partidos seguidos y estás peleando el campeonato, y si ganás tres sos campeón, y no está nadie muerto porque todo sigue en forma permanente en la pelea por en la punta del campeonato. Pero eso en lo general, en lo particular de Peñarol, la gran incertidumbre, ¿no? Hoy otra vez fue vapuleado por Rocha. Los de Rocha se vinieron a quejar acá, medio en broma, medio en serio, con Nelson Blanchet, vinieron a jugar para la novia, dijeron. Se olvidaron que esto es por plata. Sí, es cierto, eran campeones uruguayos, vinieron a festejar. Son campeones el miércoles. Yo tenía toda la previsión de que Peñarol iba a ganar. No porque sea más que Rocha. Pero Rocha había salido campeón, loco, aflojen un poco, aflojó. El miércoles de noche se fueron a comer un asado y tomaron unos vinitos. Y el domingo tenían que estar jugando en el centenario, el viaje, la gente, la novia, la foto, la mamá, el primo, los hijos. Sí, y era lógico. Y bueno, hicieron cuatro goles y se creyeron que ya estaba todo y se desconcentraron. Está dentro de determinada lógica. Pero si no Peñarol lo dice, podría haber llevado otra paliza histórica. Si Rocha no afloja y si no aparece un Peñarol que intentó con los juveniles y no vete a costo cambiar la historia, se hubiera llevado otra paliza histórica. La gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar con este Peñarol? Con nueva directiva, con tres grupos distintos dentro de la nueva directiva, por más que tenga mayoría Damiani, con la incorporación de Juan Pedro Damiani en la directiva, que debe tener algún tipo de idea diferente. ¿Qué va a pasar con sus jugadores, con su técnico? Creo que eso va a ser la gran aventura de este verano uruguayo, que no va a tener fútbol hasta febrero, salvo ese partido de Defensor Sporting, y creo que es la última semana de enero frente a un equipo colombiano que no sabemos quién es todavía.
El 24 de enero es.
¿Es Independiente de Santa Fe?
Es una posibilidad, es la posibilidad más firme.
Está, pero todavía no está definido.
No.
Y que no sé si habrá Copa Conrad este año, habrá que ver, pero creo que lo más interesante de todo será saber qué va a pasar en Peñarol y también qué va a pasar en Nacional, porque me parece que en los otros no va a pasar nada, ¿no? Porque Defensor con esta campaña va a seguir con el Polilla, Danubio después de la remontada seguramente va a seguir con el trabajo de Peluso, y bueno, apuntaremos a un año 2006 que tendrá un torneo clausura con 17 equipos y para mí también con una gran expectativa, que es la de ver al Bellavista de Maneiro, que jugó un gran campeonato de la B y a la prueba está, miren a Rocha, miren a River, otro que hizo una buena campaña, como equipos que vienen armados con muchos jugadores juveniles que juegan bien al fútbol desde la B terminan haciendo muy buenas campañas en la A.
Canarias, en mate de mi país, presentó la opinión del profe Ricardo Piñeirúa.